Hasta las 9:30, tiempo para el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Hoy con mucho ciclismo porque faltan 48 horas para que arranque la Vuelta a España y hemos quedado con el Talaverano, que va a competir en la Ronda Española con David Arroyo. También 48 horas faltan para que arranque la Liga y lo hará con un derbi, ya lo saben, el sábado a las 8, Socuellamos Guadalajara, derbi que, señoras y señores, van a poder disfrutar en Castilla-La Mancha Televisión en directo. Desde las 8 de la tarde en el Paquito Jiménez, el primer derbi, la primera jornada, Socuellamos Guadalajara en directo en la televisión autonómica. También ha llegado el turno de presentarles el informe definitivo del Grupo 2 de Segunda B. ¿Cómo son los rivales de Castilla-La Mancha? Curiosidades, cosas en las que no hemos caído hasta ahora. Luego se lo presentamos. Antes, actualidad, está jugando el Athletic la última ronda previa antes de los grupos de la Europa League en Eslovaquia ante el Žilina. De momento 0-2 vence el equipo de Ernesto Valverde. ¿Y qué más nos deja este jueves? Manolo Muñoz, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jorroto. Pedro Rodríguez ya se ha entrenado con el Chelsea esta misma tarde tras hacerse oficial a mediodía su fichaje con el conjunto de Mourinho para las próximas 4 temporadas. Por 27 millones de euros más 3 variables en función del rendimiento del delantero canario del Barça, que en 8 temporadas como azulgrana ha ganado 20 títulos. Hoy ha vuelto al trabajo el equipo de Luis Enrique con control antidoping para 5 jugadores: Busquets, Iniesta, Leo Messi, Rakitic y Bartra. Ya es oficial la marcha de Mario Asensio del Real Madrid al Español en calidad de cedido para la próxima temporada, con la Juventus de Turín presentando una oferta por Yarramendi. En el Atlético de Madrid, Siqueira se acerca al Oporto después de que la Juve haya fichado a su lateral izquierdo Alexandro por 26 millones de euros. Ojo a esto, el Mallorca pone toque de queda a los jugadores. Deben estar en casa antes de las 11 de la noche y prohíbe que lleven gorras, piercings o peinados no acordes con la imagen del club. En piragüismo, el talaverano Paco Cubelos ha acabado quinto en las semifinales del Mundial de Milán en K1000. Se ha quedado, por tanto, fuera de la final y sin billete para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El piragüista de la Ciudad de la Cerámica no ha querido poner paños calientes. Ha sido una semifinal desastrosa, no ha estado a la altura y no hay excusas. Su última oportunidad para lograr un billete para Río será en mayo, en el preolímpico para europeos, donde se van a repartir las 2 últimas plazas para Brasil. En balonmano, los hispanos juveniles han acabado en cuarta posición en el Mundial de Rusia después de perder 26-22 con Islandia, escapándosele a los de Javi Márquez de la medalla de bronce. En baloncesto, el jugador del Barça, Alex Abrines, se pierde el Eurobasket por una fascitis plantar en el pie derecho. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso saldrá último del Gran Premio de Bélgica, que arranca mañana en el circuito de Spa, después de haber cambiado el motor.
Gracias, Manolo. Actualidad que también tiene el fútbol de Castilla-La Mancha y que repasamos con estos titulares y sonidos. Martín de la Vega, buenas noches.
Hola, Alberto, muy buenas noches.
Actualidad, ¿qué pasa hoy en Albacete Balompié por Pulido?
Es la gran incógnita que maneja a día de hoy Luis César San Pedro de cara al debut liguero en Tarragona frente al Nasti, que el jugador está restablecido su lesión, no hay riesgo de recaída, pero le falta ritmo de competición de cara a ese estreno liguero. Hoy el míster gallego del Alba nos ha dado las claves de este año comparándole con algo tan simple como el envoltorio de un regalo.
Lo que pasa entre las áreas es irrisorio, es el envoltorio del juego, pero es que al final, si no eres bueno en aquella portería y en esta, no tienes nada que hacer en el fútbol, ¿no? Los buenos equipos son los que son buenos en la portería contraria y son buenos en la suya. Lo que hagas de área a área, sea vistoso o menos vistoso, juego muy combinativo, preciosista, directo, eso todo es el papel que envuelve el regalo. Y podemos hablar si el papel nos gusta o no nos gusta, si tiene estilo, si es coqueto. Sí, pero después lo que importa es el regalo.
En 48 horas estará disputando un derbi en Castilla-La Mancha, el primero de la temporada, Socuellamos Guadalajara, aunque en el Depor ya sabemos un jugador que no va a estar.
Sí, José Ángel, que sufre una rotura muscular que le va a dejar en el dique seco unas 2-3 semanas, pero de cara a ese derbi, hoy en primer equipo han pasado Jesús García y Kevin, además protagonistas de los últimos derbis entre Socuellamos y Deportivo Guadalajara. ¿Se mojan con un resultado?
No, yo creo que, hombre, el favorito siempre es el Guadalajara por nombre, pero yo creo que este año, a la vez de tenemos que ser ambiciosos pero también un poco cautos, porque el año pasado es muy difícil repetir lo que hicimos el año pasado. Yo creo que lo diríamos al 50% está.
Creo que el equipo, ya te digo, anda bien y sobre todo en la parte defensiva, entonces yo creo que, bueno, a ver, yo creo que nos llevaremos la victoria.
Hablando de favoritos, en el Toledo ya ha tomado la palabra el presidente Fernando Collado y ha hablado sobre favoritos, pero en el grupo.
Sí, efectivamente. Acepta que se le haya colgado al Toledo ese cartel de favorito en su equipo, en esa plantilla que ha confeccionado esta temporada Sorribas y Onésimo. Lo asume, dice, como parte de la presión que tiene este equipo y toda la entidad.
El hecho de que se cuelgue el cartel de favorito al Club Deportivo Toledo es algo que este club se ha ido ganando las últimas temporadas. Y es un hecho en sí mismo, pues para que desde aquí nos sintamos orgullosos de esa situación. Es cierto que a veces en la propia ciudad de Toledo nos cuesta ver ese cartel de que tenemos más a veces fuera que dentro, pero es verdad, y nosotros contamos con ese con ese caché, ¿no? Y esa es una presión que todas las personas que formamos parte de este COESA convivimos con ella desde que formamos parte del club.
Bueno, por cierto, Guillermo Palacios, que hoy finalmente no convence al staff técnico, hoy ya no se ha ejercitado tras rescindir con el club. De esta forma se cierra el capítulo de las rescisiones tras la de Ambrosé.
No te vayas, Manolo, porque tienes que ir a imprimir el informe que me has preparado junto a Manolo
sí,
Muñoz,
señor,
sobre el grupo 2 de Segunda División B. Antes, para que te dé tiempo ya por esos papeles, vamos a recordar lo que ha pasado esta mañana en el primer equipo, un concurso especial que hemos hecho con Jesús y con Ulrich de cara a ese derbi. ¿Cómo andaban de memoria respecto a los derbis del año pasado?
Pues fíjate, lo van a poder escuchar todos porque pensábamos que andaban algo flojos Jesús García y Kevin, y todo lo contrario, se saben al dedillo todo lo ocurrido en los últimos derbis entre Socuéllamos y Guadalajara.
El más rápido, el que Jesús García, que no me tiró el saque de banda.
Efectivamente.
Que un saque de banda de Carlos García, creo que yo prolongué y al segundo palo entró el balón.
Sí, expulsaron a Javi López.
Efectivamente. ¿Te acuerdas realmente en qué minuto y quién marcó el empate de ese partido?
No sé si el 92, por
efectivamente.
Ahí.
Efectivamente.
Sí, metió el hombre gol, Antonio Sánchez.
Sí, ayer, señor, el minuto 44. ¿Te acuerdas quién fue el bigoleador?
Sí, Gonzalo Verdú.
Kevin, ¿los dos córner desde qué lado fueron?
El primero fue del lado izquierdo, segundo fue del otro lado que la sacó Javi López.
Ay, parece, macho, parece que esto está trucado. Oye,
se lo juro, se lo juró a todos los oyentes.
No. ¿Aún sientes el ritmo? ¿Te gusta?
Pues qué gran memoria tienen nuestros jugadores de Castilla-La Mancha, como son Jesús García y Kevin Ulrich, cara a ese derbi que vamos a poder ver en la televisión de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Televisión, este próximo sábado en directo a partir de las 8 de la tarde en el Paquito Jiménez. Ahora sí, turno para el informe. Entran elegantes y serios Manolo Muñoz y Manuel Martín de la Vega. ¿Os gusta el cargo de intendente, superintendente?
Me gusta.
Inspectores.
Me gusta que por lo menos el informe sea de los Manolos.
Bueno,
es más serio
pues
que los corrotos.
Os voy a llamar subintendentes Muñoz y de la Vega.
Los Manolos de Castilla-La Mancha.
Vamos a hablar del grupo 2 de Segunda División B. Me traéis un informe de los rivales de Castilla-La Mancha. Esta mañana hemos escuchado al técnico de Real Unión en primer equipo, Aitor Zulo, hay que hablar de cómo ve él a los equipos de Castilla-La Mancha. Ahora nos toca a nosotros ver a cómo vemos a los demás rivales. Y para ello me traéis nombres de equipos y nombres de jugadores, nombres de entrenadores. Empezamos con los equipos. Muñoz, ¿quién es el equipo que más se ha reforzado?
Pues fíjate, de los recién ascendidos a Segunda B, el que más fichajes ha hecho es el Club Deportivo Ebro de Aragón, 15 refuerzos, solo 2 renovaciones. Y de los del año pasado, el que más futbolistas incorpora es el Baracaldo, atención, 15 caras nuevas, más el nuevo técnico David Movilla, que viene del Leioa.
15, muchos jugadores, así que ahora me tienes que decir quién es el que menos, vamos a contrastarlo.
Pues el Real Madrid Castilla, el filial madridista, solo presenta 4 incorporaciones.
4 jugadores que vienen de fuera, no de otro equipo, evidentemente.
Eso es.
Vamos a ver, filiales, de los que hay este año, de los 3, ¿quién es el que tiene la plantilla más joven?
El filial de la Real Sociedad, el conjunto Chururdín, de Imanol Alguacil, una media de edad, fíjate, 20,2 en su plantilla de 21 futbolistas.
¿Y a cuánto le saca el que más años tiene de media?
Pues otro vasco, el Amorebieta, tiene en sus filas jugadores la mitad de la plantilla de 30 años para arriba.
Manuel Martín de la Vega, vamos con nombres propios de jugadores ahora. Por ejemplo, seguimos con esto de las edades, que me ha gustado. ¿Los veteranos del grupo 2 de Segunda B este año quiénes son?
Pues fíjate, apúntate una cifra. 38 son los años que tienen 3 jugadores de este grupo segundo de la Segunda División B. El caso de Pacho en el Fuenlabrada, Aitor Blanco en la Morevieta y uno de los nuestros, Pedro Díaz del Talavera.
Entrenador, ¿tenemos algún veterano de estos que ya sobrepase los 50 años?
Sí, hombre, tenemos uno con 61 años. El caso de Antonio Iriondo en el Rayo Majadahonda.
Un viejo conocido, sin duda alguna, del fútbol de Castilla-La Mancha. ¿Entrenador más joven, tenemos algún chavalillo?
Pues fíjate, no hay que irse muy lejos porque en Castilla-La Mancha tenemos los 2 más jóvenes. Apunten, Ángel García Cosín del Socuéllamos, 32 añitos. Hay quien los pillara. Y Mario Simón de la Roda, 34.
Curioso, los 2 entrenadores más jóvenes están en Castilla-La Mancha este año, en la zona de La Mancha concretamente. ¿Y debutantes? ¿Hay muchos entrenadores que debutan este año?
Pues fíjate, te voy a decir uno, mira. Entre los que debutan los banquillos tenemos 2, que además los 2 han sido delanteros y goleadores en primera división y han copado titulares de los periódicos. Fernando Morientes en el Fuenlabrada y John Pérez Bolo en el Arenas de Quecho.
Bueno, pues estas son las curiosidades en cuanto a las edades, equipos y jugadores, entrenadores. Vamos con más cositas, más cosas raras que no solemos fijarnos, que no hemos caído este verano.
Pues por ejemplo, Alberto, 7 jugadores que disfrutamos la pasada temporada en la región. Son Ione del Mensajero, Basilio y Álvaro Barbosa en el Rayo Majadahonda, Kevin Lacruz en el Ebro, Miguel Montes en el Arenas de Guecho, Eneko Izmendi en el Real Unión de Irún, por ejemplo, Iván Sales en el Amorebieta.
Mira, Corroto, te traigo el jugador más estrambótico, lo encontramos en el Arenas de Guecho. Se trata de Beto, originario de Chanchungo. en Guinea-Bissau.
La capitanía más novedosa, padre e hijo en el Castilla de Zidane. Zidane va a seguir siendo el jefe del banquillo y su hijo Enzo, el jefe del vestuario, va a llevar el brazalete.
Y del top 4 de goleadores del pasado año, los máximos goleadores, solo seguirá uno de ellos. Solo Jorge Galán, 17 goles al año pasado, y sigue el Real Unidirum, porque los otros tres, Rufino, el Pichichi, están en el Poli Timișoara de Rumanía, Sabin Merino con el primer equipo del Bilbao, del Athletic Bilbao, y también Dani Aquino, que ha fichado por el Club Deportivo Numancia.
Estas son las curiosidades, los nombres de los equipos que desde el sábado empezaremos a conocer ya con hechos y que podrán seguir, por supuesto, en el primer Castilla-La Mancha en juego en Liga este sábado y domingo, y también en la televisión de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Televisión, con el derbi Socuellamos-Guadalajara. Ahora ciclismo, y del bueno, porque tenemos un castellano manchego a punto de ganar su primera vuelta por etapas y a otro que ya está en capilla para arrancar la edición 70 de la Vuelta Ciclista a España. Y es que solo faltan 48 horas para que sepamos quién es el primer mayor rojo de la Vuelta Ciclista a España en esa contrarreloj por equipos. David García, muy buenas noches.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy ha tenido lugar esa presentación del único equipo que va a tener un castellano manchego en la Gran Ronda Española.
Eso es, se ha presentado el Caja Rural, el 9 que lleva el conjunto navarro a esta edición de la Vuelta Ciclista a España, y entre ellos, como líder, como jefe de filas, el talaverano David Arroyo, el único castellano manchego que vamos a tener en esta Vuelta Ciclista a España. Un David Arroyo que llega pues al objetivo más importante del año para él y para el equipo, obviamente, como es esta ronda española, la sexta que va a correr ya, todo un veterano, siempre los puestos nobles e importantes de la clasificación general, lo peor que ha hecho es un 25º puesto, y vamos a ver, es verdad que está complicado hacer un buen puesto en la general con la participación tan buena que va a haber. Vamos a ver si puede estar en esos puestos nobles o si por el contrario opta más por buscar una victoria de etapa que, bueno, sería la segunda en su carrera en la Vuelta Ciclista a España y redondearía seguramente un gran palmarés, no solamente de él, sino del equipo en el calendario español. Un David Arroyo que recuerdo que viene un poquito mermado y lastrado por esa fuerte caída que sufrió la Vuelta Ciclista a Burgos, de la que está mucho mejor, pero que todavía le molesta un poquito.
David Arroyo, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás de esa lesión? ¿De esa caída?
Bueno, pues ya poco a poco vamos mejor, se va recuperando bastante, las molestias casi han desaparecido. Pues bueno, esperemos que ahora en este inicio y más adelante ya tenemos de recuperación y que tengamos el hombro 100%.
¿Llegas con una preparación óptima, mejor que otros años, un poquito peor?
Bueno, la verdad es que la preparación ha ido todo bien encaminado, ha ido sin problema, el estado de forma es bueno. Pero que bueno, pues el pequeño percance que tuvimos en la Vuelta a Burgos pues no nos dejó rendir a un nivel que me hubiera gustado y habernos venido con un buen sabor de boca a la Vuelta. Pero bueno, por lo menos sabemos que estamos bien, estamos aquí para correr la Vuelta a España y el estado de forma es bueno.
Lo decía Garci, la gran incógnita es ver si te veremos en la parte altísima de la general o te veremos ya luchando también por etapas viendo la gran participación que hay en esta ronda.
Bueno, pues el objetivo que me ha marcado el equipo en este caso pues intentar hacer una buena general, ¿no? Sabemos que es muy difícil, que es complicado, que hay un plantel de gente muy grande, están casi todos, falta contador y poco más, y ya nos cáncer, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que hemos trabajado con ganas, con ilusión, venimos con mentalización de hacer una buena general y luego, pues bueno, iremos viendo día a día cómo va a transcurrir todo, si se va cumpliendo o no, y si no, pues intentaremos buscar otros objetivos, ¿no? Pero bueno, ya digo que el personal mío es intentar hacer una buena general, ya que en el equipo que hemos tenido este año tenemos gente que va a hacer una carrera muy buena, yo creo que algún triunfo de etapa se conseguirá, entonces bueno, queremos cubrir todos los frentes, ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado el de la general.
¿A quién ves más potente? ¿Al bloque de Astana? ¿Al ganador del Tour? ¿A Nairo?
Bueno, hay unos cuantos bloques muy potentes, ¿no? Ahora mismo puedo ver Movistar con Astana, Katiusha y Sky, yo creo que van a ser a priori los bloques más fuertes, ¿no? Luego habrá, lo que está claro, que habrá gente también a nivel individual que estará dando guerra, pero bueno, yo creo que esos van a ser un poco los que lleven la voz cantante, ¿no? Se puede decir.
García.
Oye, David, no sé si has tenido oportunidad de ver imágenes del recorrido de la crono por equipos en Portobanús de pasado mañana, que está dando que hablar y mucho, bastante polémica, porque Bueno, se hablaba de que se os iba a llevar por cuatro superficies distintas, pero es que las superficies están trayendo bastante cola. Una de ellas es por arena, está habiendo bastantes tweets de aficionados y los propios ciclistas quejándose un poco incluso a la UCI. No sé tú cómo lo ves, porque la verdad que es un poco raro, cuanto menos.
Bueno, nosotros no la hemos visto todavía, ¿no? A día de hoy. Si es que queremos ir a verla, hemos visto por ahí que ya han puesto publicado alguna foto. Y la, no, a principio con gente y tal, tiene mala pinta, ¿no? Pero bueno, yo creo que a la hora de que aquí yo lo dejen limpio, que no haya gente, termine de compactar todo, pues la verdad que para lo que es para la vista, para el espectáculo, tendrá que ser muy bonita, ¿no? La verdad que luego para nosotros será complicado, pero bueno, no sé. Iremos a verla, a ver qué... que nos encontramos por allí y bueno, pues habrá que tomar otras precauciones, otras medidas y ver más veces el recorrido y bueno, y ya veremos a ver qué sucede, ¿no?
Cuando acabe la Vuelta Ciclista a España, aún quedarán carreras importantes en el calendario en el que vosotros tenéis objetivos, pero es verdad que el final de la Vuelta a España marca un poco, pues seguramente la parte final ya del calendario gordo del ciclismo en el año. Será hora también de un poco de valorar qué se hace el año que viene. Tú siempre has dicho que lo de la retirada ni mucho menos la tienes ahí en mente, que todavía estás a gusto, pero entiendo que si no me equivoco acabas contrato. Bueno, va a depender de lo que hagas en la vuelta, de lo que quieres hacer el año que viene, si continuar con Caja Rural, si el equipo ya te ha dicho algo, no sé, ¿qué futuro a corto plazo tienes?
A día de hoy en principio mi objetivo está puesto y centrado todo en la Vuelta a España, ¿no? Tampoco me he planteado si que quiero ir, eso sí lo tengo claro, pero bueno, en principio el objetivo es la Vuelta a España y quiero hacer una buena Vuelta a España, encontrarme bien, hacer un buen puesto y luego pues yo creo que ya nos sentaremos y hablaremos, ¿no? El equipo la verdad que sí que está contento, yo también estoy contento. Así que por ahora tengo la tranquilidad de eso, de que estamos contentos por ambas partes y vamos a correr la Vuelta a España y luego ya, al ser el objetivo que, pues eso, para el equipo y personal, el objetivo más grande que tenemos la temporada, pues nos vamos a centrar en él y luego ya nos centraremos en lo siguiente.
Una Vuelta a España que tiene casi todos los finales, por no decir todos en alto, inéditos, ¿te da tiempo de investigar la mayoría? ¿Cuál impone más? ¿Cuál va a sorprender más? ¿Cuál puede marcar más diferencias?
Hombre, pues yo creo que a priori hay dos etapas que van a ser por orografía, son las más duras, que es la de Pirineos y una calle Asturias, Ermita del Alba, parece que se llama, que son etapas de altísima montaña, ¿no? Donde se van a acumular 5.000 y pico de nivel acumulado, ¿no? Positivo. Entonces, esas van a ser dos etapas donde todo el mundo tiene su miedo, ¿no? Se podría decir, ¿no? La etapa donde como un día se te salga cruzado pierdes 25 minutos fácilmente, ¿no?
¿Y cuál?
Pero bueno, pero va a haber etapa ya arrancando el domingo, ya tenemos un final bastante bonito, ¿no? Pero la diferencia no serán grandes, pero ya empiezan los nervios.
¿Dónde puede estar la trampa este año, García?
Pues la trampa todo el mundo la sitúa en las últimas etapas ya, una vez que ha pasado toda la altísima montaña y la contrarreloj de Burgos, la trampa final este año no es el puertaco que siempre se dejaban para el final, Bancares, Los Lagos, Grandiru, sino una etapa por la Sierra Madrileña que toca también la provincia de Guadalajara, es con final en Riaza, en la localidad segoviana, y que tiene, pues eso, es una típica etapa de media montaña, con muchos repechos, con muchos puertos no excesivamente duros, pero continuados, la típica etapa de dientes de sierra donde se te puede plantear una emboscada que acaba también en descenso y donde una buena estrategia pues se puede voltear una clasificación general. Eso es lo que dicen, habrá que estar atentos, claro.
¿Te atreves con un podio, David?
¿Con un podio? Pues lo veo, ¿no? Otro año sí que lo tenía a lo mejor más seguro, ¿no? Como el año pasado que yo puse que Alberto ganaba, pero este año... No sé, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas a ver cómo recupera la gente del Tour, gente del Giro, a ver cómo ha ido la preparación, no sé, la verdad que tengo, no, ahora mismo no te puedo pronosticar un podio.
Bueno, no, pues estaremos entonces pendientes de la actuación del Caja Rural y de David Arroyo Altalavera, el único castellano manchego en esta Vuelta Ciclista a España, que arranca en 48 horas en Andalucía, con esa contrarreloj por equipo. Ya veremos cuánto de polémica y cuánta diferencia se pueden llegar a marcar. Que haya muchísima suerte, David, y a ver si te vemos en esos podios volantes, alzándote con una victoria de etapa.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo, David.
Un abrazo.
Una Vuelta a España en la que lamentablemente no va a estar el otro castellano-manchego del Caja Rural, García. ¿Cómo está Pardilla?
Bueno, efectivamente, al igual que Arroyo era el hombre llamado a liderar el Caja Rural en este gran objetivo para el equipo navarro, que es la Vuelta Ciclista a España, como todo el mundo sabe, sufrió una gravísima caída allá por el mes de abril, a principios, que en el que incluso corrió peligro su vida y que le tiene apartado de las carreteras desde entonces. De hecho, el resto de afectados graves de aquella caída ya han vuelto a la competición. A Pardilla me da que le va a quedar todavía un poquito más. Va mejorando en su rehabilitación, en su recuperación, pero está siendo lenta. Aún tiene que seguir con esa rehabilitación. De momento solamente hace rodillo y natación. No puede salir a la carretera porque tiene ciertas limitaciones en los movimientos de la mano. De hecho, ya ha estado haciéndose pruebas médicas en esa mano y habrá que seguir esperando. Yo mucho me temo que la temporada para Pardilla ha terminado. Terminó, yo creo, desde que se cayó. Y vamos a ver qué pasa el año que viene porque también acaba contrato con el Caja Rural.
Y un tercer castellano-manchego de que estamos pendientes en este jueves es Jesús Herrada, que sigue portando el maillot amarillo en el Tour del Limousin.
Sí, lo ha salvado de milagro, por un segundo, una fuga que se le ha escapado un poquito de control al Movistar y que ha acabado llegando a meta con solo 4 segundos de ventaja, más las bonificaciones que ha logrado el ganador Rudy Molar, le han dejado a solo 1 segundo de Herrada. Incluso le ha venido bien que llegara la fuga, porque luego el sprint lo ha ganado su máximo rival hasta hoy, el italiano Colbrelli, que le habría quitado el primer puesto. Pero bueno, al grano, en definitiva, Jesús Herrada mantiene por 1 segundo ese maillot amarillo. Mañana última etapa en la que lo va a defender. Una etapa no tan dura como la que él ganó en la tarde de ayer, pero que sí que presenta ciertas complicaciones, con mucho sub y baja en la parte final, alguna rampadura. Bueno, un terreno en el que se mueve bien Jesús Herrada, pero claro, son 5 ciclistas en apenas 10 segundos. Va a sufrir ataques y emboscadas por todos lados y ahí es donde el papel de su equipo, el Movistar, también tiene que ser importante para mantener la que sería su primera victoria en una vuelta por etapas. Ojalá que sí.
Tú le ves como más fuerte, ¿no?, de esos 5 rivales.
Yo creo que él se adapta muy bien a esas características. Si tuviera que decirte que tiene que mantener 1 segundo en el Alpe d'Huez contra Nairo Quintana, te diría que imposible. Pero bueno, 1 segundo contra Rudy Molar en un circuito, en un terreno donde más o menos él se desenvuelve bien y con un equipo importante como Movistar, pues te diría que tiene la sartén por el mango. Pero bueno, ya digo, seguramente sufran muchos ataques de sus rivales en la general y tampoco va a ser fácil mantener ese maillot amarillo. Pero bueno, yo soy optimista.
Mañana lo contamos. Gracias, David.
Hasta luego.
Y cerramos con otro deporte y otro castellano-manchego que tiene un buen reto esta misma noche y que podría mañana ocupar los titulares nacionales. Cerramos con tenis porque Victorio Calero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alberto.
Cuéntale a todos los oyentes qué partidazo se nos avecina esta madrugada en Cincinnati.
Pues tenemos el partido por excelencia de la jornada del jueves al viernes aquí en España. Es sin duda ese Feliciano López Rafa Nadal. Estamos hablando de palabras mayores del principal tenista castellano manchego, que además llega en un buen momento. En primera ronda, ya lo sabemos, ya lo contábamos aquí, que se cargó a todo un Milos Raonic, el número 10 del mundo. De momento no ha perdido un solo set. En la madrugada de anoche se cargaba a Andreas Seppi, además por la vía rápida, por 7-6-6-2. Y yo me atrevo a decir, no sé si decirte que es favorito, porque obviamente contra Rafa Nadal es muy difícil ser favorito, pero que tiene muchas, muchas, muchas posibilidades, tanto por la pista, por el momento que ya está, tanto por el momento de bajón que está viviendo un poco Rafa Nadal en estos 2 torneos de pista rápida en este tramo de la temporada. Así que muchísimas opciones para mí de Feliciano López de dar sin duda la que sería la gran sorpresa de este torneo del Master 1000 de Cincinnati ante Rafa Nadal.
Feliciano, que ya ha ganado un top 10 en este torneo a Raonic, y ya ganó a Rafa Nadal también en pista dura en un Master 1000 similar la temporada pasada, ¿no?
Sí, ya se lo cargó por 6-3, 7-6 a Nadal en Shanghái, ese famoso partido aquel en el que Rafa tenía el principio de apendicitis y la verdad es que no estaba al 100% Rafa Nadal, nuestro gran Rafa. Pero ojo con Feliciano, porque estos torneos se le dan francamente bien, ¿eh? El año pasado ya hizo semis en Canadá, perdió en primera ronda en Cincinnati en ese torneo. Esta temporada ha perdido en primera ronda en Canadá. Oye, ¿por qué no va a ser? ¿Por qué no repetir a la inversa ese bagaje de la temporada pasada y hacer una gran actuación en este Master 1000 de Cincinnati? De momento lo está haciendo francamente bien. Este sería, pues sin duda, su gran triunfo de esta temporada. ¿Y por qué no cargarse a Rafa Nadal y avanzar a una ronda más en este Master 1000 de Cincinnati?
¿Cómo repartes 10 eurillos para las apuestas?
Yo apuesto a que por lo menos Feliciano gana un set a Rafa Nadal. Esa es mi apuesta para hoy.
Bueno, esperemos que sean 2 sets y así te llevas tu apuesta y Feliciano, exacto, se lleva el partido.
Eso es.
Esta madrugada lo veremos en Cincinnati. Gracias, Victoria. Un abrazo.
Un abrazo.
Y nos marchamos recordando que está en el minuto 55 el Cilina 0 Athletic de Bilbao 2 en la ida de la Europa League, de la última fase previa, y que el sábado a las 8 tendremos televisión en directo con fútbol. Socuéllamos Guadalajara, en Castilla-La Mancha Televisión y en Castilla-La Mancha Juego. Mañana más deporte a las 3 con Vidales. Adiós.